Vamos a hablar con Fabián Núñez 6, a ver si podemos comunicarnos con Fabián. Creo que estamos en los festejos. Buen día.
Buenos días, Manuel. Buenos días,
¿cómo estáis todos? ¿Cómo anda, Fabián, desde Granada, España? Buen día, buen día. Bueno, felicidades, porque sos medio, sos uruguayo y medio español también.
Sí, correcto. Sí, la verdad que estamos muy contentos celebrando la victoria.
Bueno, ¿cómo?
Moderados.
Es que lo de España es rarísimo, ¿no? Es decir, nosotros, ¿será que nosotros somos tremendos fiesteros y batuque y otro? Pero vos mirabas España y estaba la canción que viva España. Yo decía, ¿te parece tan frío, tan protocolar?
Ah, bueno, la generación mía es así. Después vienen los chavales que son un poco más fiesteros y sí, camiseta ahí revoleada y saltando. Y mis hijas salieron a festejar, digo, estuvieron toda la noche. O sea, la verdad que fue una fiesta. La verdad que fue una fiesta y creo que había mucha gente que tenía ganas de sacar la bandera.
Bueno, ¿cómo se vio ahí, Fabián, el partido, la previa, el postpartido? Era una final del mundo, ¿no?
Sí, era una final del mundo y se notó mucho ambiente desde la mañana temprano, porque ya estaba la gente, pues se notaba, pues preparando un poco el día. Aquí en Granada, en Costa, pues mucha gente decidió subir a Granada Capital a comer con la familia y yo con los padres, con los abuelos, y después ver el partido allí y salir a festejar ante una posible victoria, ¿no? Luego había mucha gente ya que se notaba estresada. Estaba en una ladería sobre las 6 de la tarde y se acercó una persona y dice, uff, es que me va a dar el infarto. Llevo 3 horas aguantando el infarto de la ansiedad que tengo del partido, ¿no? Entonces se estaba viviendo así que con mucha intensidad desde muy temprano.
Luego, porque Fabián, el partido fue a las 19 horas de ahí de España, ¿no?
No, aquí empezó a las 9 de la
noche. Perdón, a las 21, 5 horas de diferencia. Acá era 16, ahí a las 21, a las 9 de la noche.
Sí, a las 9 de la noche y luego, pues bueno, esas dos mitades que no hubo acierto y sí que hubieron intenciones. Me llamó muchísimo la atención y fue que hay muchos extranjeros, ¿no? De hecho, cuando nosotros estábamos mirando el partido, que era una heladería, al lado teníamos una familia alemana que estaba apoyando mucho a España. Luego, en otras mesas habían suecos que ya habían traído sus propias camisetas, ¿no? Del equipo español, y todos hablando en su español así con esfuerzo, vamos a España, que viene España, arriba España. La verdad que
y había alguna algún argentino perdido, ¿no?
Alguno pasó con la camiseta, sí, pero nada, lo vi y le dije, uy, este que vaya medio escondido, ¿no?
Porque está regalado,
no le van a decir nada, no le van a hacer nada. España no es así, ¿no? Pero sí que había que tener un poco valor de lucir una camiseta de esas en cuando estaba todo pintado de rojo y amarillo, o sea, porque esa era la realidad. O sea, todos los servicios de restauración, todas las plazas municipales, aquí cada ayuntamiento que sería el gobierno departamental y los municipios habían puesto pantallas gigantes en diferentes sitios para que la gente pueda verlo al aire libre totalmente gratis. Fue realmente un espectáculo, ¿no? Fue, la verdad que fue un espectáculo todo.
¿Cómo se vive los festejos ahí?
Bueno, los festejos salen con las banderas. Yo estaba en la moto y salí con mi mujer, ¿no? Estábamos con un banderín. Y fue muy gracioso porque los chavalines estaban con las banderas de España y me ponían la bandera como toreando, ¿no? Ponían la bandera a los coches como quien torea algún capote y la soltaban y ole, y ole, y vamos a España. Y mucho ruido y bocina sonando. La bocina de aire esa que la llevas en la mano también.
Sí, tremendo.
Y cantando siempre cánticos positivos, me refiero, digo, que viva España, vamos a España, ole, 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 y todo ese tipo de cánticos.
Bueno, Fabián, hace años que estás ahí, y a ver si nos puedes un poco poner en, como quien dice acá, en territorio, ¿no? Para informarnos. ahí tenemos la familia real, la familia real, pero también tenemos el presidente del gobierno, que es Pedro Sánchez.
Sí, correcto.
¿Cómo es eso? Porque no entiendo bien. Es decir, ¿quién manda?
Bueno, eso es una buena pregunta. El jefe de Estado es el rey, ¿no? El jefe de Estado es el rey.
¿Y el presidente del gobierno está por abajo?
El presidente del gobierno te diría que está por arriba. Lo que pasa es que la figura del rey, la familia real aquí, es muy, muy importante. Yo creo que ahora mismo la familia real, como está compuesta, todo el trabajo que ha hecho en su juventud, cuando fue príncipe, ¿no? Felipe VI, cuando fue príncipe, que estuvo en Uruguay muchas veces y es tan querido por Hispanoamérica, y hoy día con sus hijas, siempre pues dando la cara en momentos difíciles también, ¿no? Estando cerca de la ciudadanía, la verdad que la familia real se ha ganado muchísimo apoyo de toda la sociedad española.
Y ahora, preparando la sucesión con la princesa Leonor, ¿no? La princesa de Asturias.
También es cierto, pero tú fíjate que cuando pasó lo que pasó con la Dana, ¿no? Esa desgracia en Valencia, ¿no? Hace ya 2 años va a ser. Dos años o tres ya, porque ya el tiempo pasa tan rápido. Los que estuvieron allí con esas personas fueron los reyes, y los que se comieron pues reclamos, incluso alguna tirada de barro, fueron ellos, ¿no? Y sin embargo se quedaron allí apoyando, diciendo esto no puede pasar. Realmente estuvieron ahí dando la cara, ¿no? Y eso fue muy valiente por parte de ellos, ¿no? Porque otras personas del gobierno sí que no dieron la cara como ellos, ¿no? Entonces, pero contestando a tu pregunta, o sea, cuando un presidente es electo aquí en España, promete el cargo ante el rey, ¿no? Entonces, digamos que uno depende de otro, porque si el rey de algún modo pues valida, ¿no?, la elección del presidente, y a su vez es el gobierno el que valida pues que haya monarquía también, ¿no? Entonces es como una especie de
en conjunto viene a ser, ¿no?
de mutuo convenio, ¿no? Entonces, pero lo que sería el jefe de Estado, ¿no?, el representante a nivel internacional es el rey, ¿no? Y además es jefe de todas las Fuerzas Armadas.
Al rey, ese jefe, sí. Es impresionante lo que es la tradición ahí, ¿no?
Sí, hay lugares que las llevan más, otros las llevan un poquito menos, ¿no? Pero sí que las tradiciones son respetadas. Yo soy de las personas que me gusta respetar las tradiciones. Claro,
me refiero a lo que es la familia real ahí en España, lo que eso significa.
Sí, más ahora por esto que le estoy diciendo, por este momento, ¿no? Digo, y a veces una fragilidad institucional, realmente la familia real, por lo menos como yo lo percibo, es lo que le está dando pues estabilidad, ¿no? Dentro de todo, y ya te digo, o sea, es una familia pues muy querida por el pueblo español y muy cercana también, muy cercana.
Estaba mirando los informes de España, de donde estás hoy, hablando, viste, de no solo de turismo, sino de toda la economía. Es el país que más ha crecido en Europa, ¿no? Estamos fuera de lo que tiene que ver el Mundial de Fútbol. Estamos hablando de la parte económica de un país que está en continuo crecimiento.
Sí, aquí, digo, a ver, España es un país exportador, ¿no? De productos primarios, ¿no? Y por el clima que tiene también, hay una zona, una de las provincias aquí al lado, ¿no?, al lado de Granada, que es Almería, en su momento se llegó a nombrar como la despensa de toda Europa, ¿no? Porque es una provincia que está continuamente produciendo pues productos frescos, ¿no?, para surtir casi toda gran parte de Europa, ¿no? Después, aquí en España se construyen varios modelos de vehículos, ¿no? Ajá. Después, España es uno de los principales también destinos turísticos aquí en Europa, ¿no? Por su estabilidad climatológica, ¿no? Donde en otros países a lo mejor no es tan certero de que haya sol, aquí sí lo vamos a tener. Y si no es en la península, es en las islas, ¿no? Las Islas Canarias, que también son españolas. Entonces, creo yo que España siempre es un buen país y atractivo para todo el turismo. Ahora mismo creo que no recuerdo bien las cifras, pero sí que estábamos hablando de varias decenas de millones de visitantes en este último tiempo, ¿no?
Sí. Ahora, de turistas. Fabián, ¿fue asueto el otro día? Es decir, ¿fue feriado?
¿Qué otro día?
El día después, ayer lunes.
No, la gente fue a trabajar.
Ahí se trabaja nadie, nada. Festeje, pero vaya a trabajar igual.
Sí. De hecho, hubo gente que a ver, digo, yo el domingo, no di clases, ¿no? Pero yo pasé por las pistas y las pistas a las 9:45 estaban todas abiertas. O sea, había la gente durmió poco, pero al otro día a trabajar.
Sí.
O sea, no. Estoy confundido. Estoy del domingo al lunes, claro. El domingo, yo fui el lunes por la mañana, que tenía clase a las 9 con Ofelia ayer, y 9:45 estaba todo abierto y la gente, sí, bueno, dormimos poco pero contentos, en fin.
Claro, ¿no?
Me imagino. No, feriados aquí feriados pocos.
¿Es un festejo muy alocado ahí o es más tranquilo? Los jóvenes quizás un poco más.
Eufórico, pero no alocado, no haciendo locuras, no hay coches rotos, no hay destrozos. Por eso te decía que es un festejo positivo, o sea, no salen a hacer vandalismo, ¿no? Y eso pues habla mucho de la sociedad en la que vives, ¿no? Fíjate lo que pasó cuando ganó la Champions el PSG, ¿no? Todo el destrozo que hicieron.
Ahí
entonces,
va.
Simplemente porque habían ganado.
Claro, en tu caso, que sos, te sentís como un español más, ¿no? Hace años que estás ahí. Pero, ¿qué sentía la gente, el español mismo ahí, tus amigos, de lograr un título mundial? Sí. Se le cae un lagrimón, ¿no?
Sí, con mucha emoción, ¿no? Yo creo que la gente, por lo menos la que vi alrededor, había sensación como de alivio, ¿no? Como decir, por fin, ¿no? O qué bueno, ¿no? Porque, a ver, digo, España en muchos aspectos está bien, pero en otros no tanto, ¿no? Sobre todo social, ¿no? Ajá. Social y político. Entonces, estamos en una sociedad que se intenta polarizar y espero que no se termine de lograr eso, ¿no? Pero, entonces, lo que pasó ayer, lo que pasó antes de ayer, digamos, fue ver otra vez a toda España unida, ¿no? Toda España contenta, ¿no? Y eso además de emoción, denotó también como en algunas caras como alivio, ¿no? Diciendo, uff, qué bueno, ¿no? Que estamos todos festejando, todos juntos otra vez, por un triunfo nacional, ¿no? Entonces,
¿viste?
Ese tipo de...
Antes de salir, de ir rumbo al tenis, te quería hablar, viste que ahora ya estamos hablando del 2030, donde nuestro país, Uruguay, ya está dentro, igual que Argentina y Paraguay, porque van a ser los que van a albergar los partidos inaugurales para conmemorar el centenario de la primera Copa del Mundo. Pero España, sí, junto con Marruecos y Portugal, sí, son los anfitriones del próximo Mundial.
Del próximo Mundial, sí.
África, Europa y Sudamérica. Qué lindo va a estar eso.
Notable, ¿no? ¿Cómo empiezan las cosas a cada vez estar más unidas, ¿no?
Así que en el 2030 tenés el Mundial ahí.
Sí, ya dentro de poco voy a empezar a husmear a ver cómo es el tema.
Podemos escuchar, sí, mirá, sí. Me sacó la punta de la lengua, con Taylor estábamos pensando eso. Es decir, no en ir al Mundial, en comprar algunas entradas para después revenderla. Hicieron plata, ¿no?
Eso siempre pasa en todos los espectáculos, ¿no?
Pero qué locura, ¿no?
A mí ese tipo de negocio no, yo me muevo en lo que puedo controlar, ¿no? Es ese tipo de especulaciones. A lo mejor si tuviese 20 años capaz que me animo, pero ya con la edad que tengo yo voy tranquilo con la...
Claro,
por lo menos lo intento.
Pero eso era gente que tenía entradas y que las vendía y que no iba a ir, que no le interesaba ver la final y capaz le interesaba más ganar 5 o 6 mil dólares ahí en un pase mano y otros más.
Sí, seguro que los hay, ¿no? Seguro que los hay.
¿Qué?
Sí. No, yo sé que he escuchado que aquí, por ejemplo, en la zona, aquí en Andalucía, sé que Sevilla va a albergar, en Sevilla, bueno, está bastante cerca. Dentro de todo, ¿no? Son 2 horas y media de coche, o sea, tampoco es una locura. Después, creo que Galicia tenía el Riazor y creo que también habían puesto Balaidos, el del Celta de Vigo. Por supuesto que Madrid tiene que albergar alguno. Después, en País Vasco también habían varios. O sea, ahí hay varios. Marruecos igual, yo tengo ganas de ir a conocer esa parte que no la conozco, capaz que me animo a verla, a ver si no está muy lejos, pero no sé todavía cuáles son las ciudades exactas donde van a estar albergando los partidos, pero
ahí va,
ya
no,
te digo que ahora
todavía no lo tengo eso, pero falta para el 2030 del Mundial. Pero hablando de tenis, ¿te sorprendió verlo llegar a Carlos Alcaraz llevando la copa?
Me sorprendió verlo en el partido de fútbol.
Nadie sabía, ¿no?
Sí. No, yo creo que aquí no, nadie fue informado, ningún medio de prensa. Yo creo que Alcaraz ahora está en una situación bastante interesante para él. Yo creo que está ordenando sus cosas y creo que lo está haciendo bastante bien, mantenerse un poquito ahí al margen, buscar ahí otra vez su propósito, y yo creo que ya queda menos para verlo ya jugar, y me parece que vamos a ver un Alcaraz diferente. Esa es la sensación que me da.
Sí, como que el problema de él más bien era saturación, ¿no?
Sí, a ver, al final siempre hay una gota que derrama el vaso, ¿no?
Ahí va.
Pero el vaso ya estaba lleno por otras cosas, ¿no? Quizás la saturación, yo no creo que nadie se sature por ganar muchos 50 millones de euros en torneos al año. No creo que se sature por eso, porque en definitiva, digo, al final es como una también una motivación extra, ¿no? Lo que sí creo yo es que hubo algo, a lo mejor, que es lo que está pasando ahora en el tenis, que a lo mejor no lo puedes controlar al 100% y empiezas a depender de terceros. Y bueno, a lo mejor pues ahí quizás sí que hubo saturación, ¿no? Pero también fue muy reciente la ruptura con Ferrero, y eso también genera, pues, hablando, yo no hablé con Carlos, simplemente es lo que
claro,
yo,
pero todo eso todo eso va sumando, ¿no, Fabián?
Exacto, lo que voy es que no creo que haya sido una saturación, simplemente que han sido una sucesión de... Ha sido como un efecto dominó, ¿no? Que una cosa fue llevando a la otra, a la otra, a la otra, y al final fue, pues bueno, dije, bueno, mejor cortar. Yo creo que fue muy acertado, ¿no? A veces cortar, ¿no? Como cuando jugamos al tenis, que en el tenis, digo, tú juegas dos juegos y tienes un break, ¿no? De un minuto y medio. Eso es obligatorio. Y ese minuto y medio te puede hacer reencauzar, pues, el partido, ¿no? Y nunca está perdido hasta que se termine la última bola. Y hasta que no se juegue esa última bola, pues el partido puede pasar cualquier cosa, ¿no? Esa es la magia del tenis, ¿no? Yo creo que ahora mismo está en ese break, ¿no? En ese minuto y medio.
Ahí va.
Intentando, pues, reestructurar su carrera, así que me parece muy, muy válido, muy inteligente y también, pues, de valorar, ¿no? De saber valorar.
Y había muchas estrellas, ¿no? Digo, había de todos los deportes, pero estaba Djokovic, estaba Nadal, estaba Alcaraz, digo, el fútbol convoca a todo.
Sí, ayer justo estaba viendo las imágenes del mundo, ¿no? Y me acordé un poco de ti, lo que decía, de que al final el fútbol es el fútbol, ¿no? Digo, y es difícil competir con él.
Es que, Fabián, ¿no?
Mostrando imágenes de...
opacó Wimbledon, opacó que sigue, hoy se corre la crono del Tour de France, que es la carrera más importante del mundo del ciclismo, pero opacó todo.
Sí, a ver, cuando se solapa cosas, o sea, siempre la más popular es la que prevalece, ¿no? Y en el caso del fútbol, evidentemente, o sea, empezaron a mostrar imágenes en los telediarios aquí de España y mostraron ciudades en Corea, en Tailandia, o sea, no tiene nada que ver con España directamente, ¿no? Y estaban todos con la bandera de España festejando de que había ganado, o sea, como... Sí. Es increíble, ¿verdad? ¿Cómo puede sacarlo a veces lo mejor del ser humano y en otros aspectos lo peor, ¿no? Porque, digo, yo con todo el cariño que le tengo a Argentina, digo, yo vi el partido y la verdad que me parecieron que habían cuatro jugadores que no pueden salir de Argentina, ¿no? Tendrían que quedarse ahí jugando porque son demasiado brutos.
demasiado bruto. Fabián, eso te iba a preguntar, ¿no? Ahora el tenis nos queda un Grand Slam nada más.
Sí, nos queda el US Open.
Ajá.
Nos queda el US Open y ojo con lo que pueda pasar, porque creo que Sasha tiene ganas de mostrarse a sí mismo que también puede sacar algún otro Grand Slam, me parece a mí. Yo creo que lo demostró en el primer set contra Sinner, ese primer set ahí que le costó. la hierba no es su, no es su, su superficie, digamos. No sé si le gustará la hierba, pero sé que no es de la, en la, en la superficie que mejor se le da a su tenis, eso, ajá, eso está claro.
Pero Sinner, el número, por algo hoy por hoy es el número uno del mundo, ¿no?
Sí, por algo lo es, porque bueno, él tiene, tiene un plus mental que no se ha visto en otros jugadores, ¿no? Cuando parece que bueno, es una, es un italiano con una, con una mentalidad más centroeuropea, ¿no? Eso está clarísimo. Él de repente está jugando y no se le ve si está enfadado, contento o...
Claro.
Me hace acordar a un poco a Iván Lendl, ¿no? Que no sabía si, si estaba enfadado, contento, cansado o enérgico, ¿no? Entonces eso,
no he visto, no sé si has visto algún video o has visto a Sinner romper raquetas.
No lo he visto, pero bueno... Si lo hizo, tampoco sea algo que me asombre, ¿no? Digo, yo creo que los arrebatos es parte de la naturaleza del ser humano. Hay quienes lo controlan más, hay quienes lo controlan menos o lo descargan de otra manera, ¿no? Pero no creo que sea una noticia así de titular de periódico, ¿no? De que
no me refiero, Fabián, por la frialdad que tiene, porque las pocas emociones que muestra hacia afuera.
Sí, pero bueno, eso al final, digo, lo tienes que sacar de alguna manera, ¿no?
Ahí va.
Yo tengo, voy a contar una anécdota, no voy a decir de quién, pero tengo una anécdota con un viejo y querido amigo uruguayo, ¿no? Que éramos muy, muy competitivos entre nosotros, ¿no? Él me saca 4 años y él siempre, cuando competía, yo tendría 16, por ahí 17, él estaba saliendo de junior, siempre fue característico por una mentalidad muy fría, ¿no? No demostrar emociones. Y reprimía mucho cuando se enfadaba, ¿no? Entonces, una vez hablando con él, le pregunté y le dije, oye, ¿cómo haces tú para mantenerte siempre tranquilo? Y cuando veo que de repente vas a explotar, ¿no? Te contienes y digo, muy bien eso, ¿no? Un jugador que en su momento, creo que llegó a estar 80 del mundo en junior, en Uruguay, o fue un jugador muy bueno, ¿no? Y ajá, él me dijo, mira, Fabián, yo tengo una raqueta vieja en casa y al fondo de mi casa tengo un árbol con un tronquito bastante gordo, entonces cuando necesito descargar como esa raqueta y me voy al fondo y le doy con todo lo que tengo
ahí, descarga
todo, claro, estoy yo ahí, descargo toda la mala hostia, pero en definitiva digo, tienes que tener tu vía de escape, ¿no? Porque la tensión y esa te carcome y en algún momento tienes que descargarla, ¿no? O sea, como el boxeador que está pegándole al saco, sacando ahí un poco, pues yo creo que hay que descargar un poco, ¿no? Y siempre le digo, yo le decía a mis alumnos, le digo, es normal descargar una vez, no en cada punto que te sale mal estar descargando algo. Y cuando digo descarga, a lo mejor es un grito, un alarido, pero no tirar la raqueta al suelo o pegarle algo, ¿no? Eso no, pero a veces ese grito que...
Es necesario.
Es necesario, sí. Yo creo que sí. Yo creo que sí es necesario y más cuanto más te acercas a la sociedad latina, más todavía.
Totalmente. El del 23 de agosto al 13 de septiembre se va a estar jugando el... Ahí comienza, después va a ser del 31 al 13, ¿no? Del 23 comienza ya las quali, lo que va a ser el US Open... En este...
Sí, las previas, ¿no?
Las previas, exactamente. Que ya este año, ¿te acordás que pagaban, no? En la quali.
Sí, pero ya venían pagando de hace tiempo.
Eso es importante.
Ya venían pagando de hace tiempo.
No es lo mismo que en el cuadro.
Claro, no, pero a ver, digo, estaban pagando y casi que igual mejor que... Bueno, casi como las últimas rondas de un challenger, ¿eh? O sea, había mucha gente que prefería ir a jugar la quali de los US, de los Grand Slam, antes de jugar un challenger, porque les daba primero la oportunidad de poder entrar y dentro de ese camino a poder entrar, pues iban sumando recursos económicos, ¿no? Y eso pues es importante también, ¿no?
Bueno, te iba a decir, se juega en el estadio de Lusopo, desde la cancha principal, el estadio Billie Jean, ¿no?
Billie Jean, ¿no es Arturaya ahora?
que decía algo de eso, estaba mirando, y estaba mirando el premio al campeón equiparado, viste que desde hace años ya equipararon los valores, ¿no? Tanto para la rama masculina como para la femenina, 5 millones de dólares. No de euros, ¿no? No dólares, dólares, puede estar buscando.
Y eso van a ser unos 4 millones y medio de euros, más o menos. Sí. No está mal para 2 semanas de trabajo, ¿no?
Bueno. Digo decir eso. Qué locura llegar ahí, ¿no?
Sí, aunque Hacienda te quite la mitad, digo, te sigues quedando con 2.250.000, que tampoco está tan mal para 2 semanas de trabajo.
2 semanas de trabajo, qué locura, y qué difícil es. Bueno, estaba mirando un poco lo que tiene que ver con Carlos Alcaraz, lo que tiene que ver con el tenis, que es el referente actual, más allá de que Jugar está apareciendo, creo que Alcaraz es el referente actual. Dice, los pasos seguros de Alcaraz en busca de un regreso al 100% tras una lesión de muñeca. ¿Fue la muñeca que se jodió Alcaraz al final?
Bueno, eso es lo que decía él, ¿no? Yo, hay que creerle. El tema de, parece que sí, que era una lesión ahí de muñeca, que le estaba afectando ahí un poco al juego. Pues bueno, espero que se haya terminado de recuperar y que volvamos a verlo en la pista, porque me parece que es uno de los jugadores que tiene que seguir llevando, pues, la batuta, como se dice, de lo que es la nueva generación de jugadores, ¿no?
Sí, dice que No, contame.
No, que él, Sinner y muchos jugadores, ¿no? Están siendo, digamos, el relevo claro, ¿no? Y están empujando también a jugadores incluso más jóvenes, ¿no? Como Joao Fonseca, como Landaluce, como Zobar. Se están acercando, pues se está acercando ya cada vez más, ¿no? Esa nueva generación de jugadores y más explosivos, mucha potencia. En fin, yo creo que es importante que Alcaraz, pues bueno, pues pueda volver cuanto antes al circuito.
La intención es que vuelva el Master 1000 de Cincinnati, dice que ya está bien de la muñeca, pero todavía no se está no se está matando, como quien dice, en los entrenamientos, pero es importante también por el torneo, ¿no?
Eso es lo que yo no entiendo, ¿no? Porque por lo general, cuando un jugador está tanto tiempo sin jugar, siempre escoge, pues, a lo mejor un torneo distinto, ¿no? Por ejemplo,
claro, largar. Largar en un
pongamos
Master.
Un ejemplo de lo que pasó antes. Claro, pongamos un ejemplo como ejemplo, Nadal, ¿no? Nadal hubo un tiempo que estuvo parado y uno de sus primeros torneos fue, creo que, el ATP de Estoril, que es un 250.
Ahí va.
O Andy Murray, ¿no? Que estuvo también un año con la operación de cadera y empezó jugando dobles, vale, empezó jugando un Master 1000, pero fue un doble, ¿no? Arrancar ya en el máximo nivel, bueno, eso por un lado también puede ser positivo, ¿no? Significa que ya se siente al 100%.
Iba a decir, ¿no? O es una muestra de que está bien, porque largar un Master 1000 quiere decir que está en óptimas condiciones.
Sí, estás en óptimas condiciones y para jugar un Master 1000... Digo, ya tienes que haber jugado o estar empezando a jugar partidos enteros casi que a diario, ¿no? Como para decir, bueno, me siento bien, estoy pegando bien. Digo, tiene que tener, claro, gente ahí alrededor. Tiene que tener carne ahí, ¿no? Carne fresca que esté continuamente comiendo para decir, bueno, me siento bien como para arrancar en un Master 1000, que es el Cincinnati. Además, todos los torneos preparativos para el US Open, digo, ya estamos llegando con un nivel muy, muy importante, ¿no?
Totalmente. Fabián, esta que nos vamos cortita, ¿cómo siguen los festejos ahí en España, volviendo a lo que tiene que ver el campeonato mundial, el día después? ¿Ya se volvió toda la normalidad? ¿Se sigue hablando del mundial? ¿Qué se vive el día a día?
Ayer fue un día largo, sobre todo para la capital, ¿no? Sobre todo para la capital, porque llegaron los jugadores a las 2:30 de la tarde. Fueron recibidos, pues bueno, en el aeropuerto. Luego creo que la familia real les hizo también un convite ahí en el Palacio de la Zarzuela. Luego pasaron por Moncloa, que es donde está el presidente de gobierno. Luego estuvieron paseándose por toda España, por toda Madrid, ¿no? Ahí en un bus doble piso sin techo, ¿no? Bailando y festejando con la gente. Y luego ya al final del día, pues cada uno de los jugadores pues volvió un poco a su punto de retorno. En algunos pueblos estaban esperando que los jugadores, como por ejemplo se esperaba a Ferran, que lo estaban esperando en su pueblo en Valencia, para hacerle un homenaje. también con Fabián Ruiz y Gaby, que también los estaban esperando en un pueblo de Andalucía.
Qué lindo eso, ¿no? Qué lindo.
Sí. La verdad que sí, pero todo muy controlado, en el sentido de que ni exagerado ni frenético, en el sentido de que a la gente se le vaya un poco la cabeza y destroce, ¿no? Sí, todo la verdad que realmente muy, casi te diría que quitando lo que es la celebración en masa, casi que familiar, ¿no? O sea, el pueblo lo recibía como si todo el pueblo fuera la familia, ¿no? Esas cosas así son increíbles aquí de ver y de destacar, ¿no?
Cosa linda. Fabián, se nos va el tiempo. Te mando un abrazo grande, seguiremos la próxima semana. Felicitaciones nuevamente, felicitaciones a toda la familia, a todos tus amigos españoles ahí. Sé que sos parte de todo eso y bueno, el próximo martes seguiremos la charla.
Muchas gracias, Manu, y quiero mandar un saludo especial a toda la gente de Salto. Mucho ánimo, que me he enterado que hubo un temporal así bastante importante. Espero que no haya sido grave en temas personales. Lo económico, bueno, siempre se puede recuperar, pero lo importante es que no haya habido cosas que lamentar así personales. Y bueno, mucho ánimo, que sois fuertes y os vais a recuperar. Un abrazo grande.
Abrazo grande, Fabián, gracias como siempre. Fabián Núñez Seis hablando desde Granada, España, y bueno, Carlos hablando, ¿no?, también de eso, ¿no?, de que obvio se sabe todo el mundo, digo, él es uruguayo, de lo que pasó acá en Salto. Hubo una pérdida de una señora que lamentablemente fue que chocó contra un techo caído, ¿no?, en la moto, ¿no?
Sí, justamente cayó de eso. Un techo que se desprendió en ese momento, se lo llevaron por delante y bueno.
Esa fue la pérdida de vida que pasó acá, pasó ahora hace poquito, el fin de semana en Durazno también, por las crecidas también, arroyo, lo arrastró una persona y perdió la vida. Y las pérdidas materiales, como dice Fabián, ¿no? Es decir, habrá que reconstruir, reempezar y volver.
Estamos mirando ahora con la recorrida
del presidente
ayer, es impresionante cómo quedaron los invernáculos, gente que perdió totalmente. Hablamos con la gente de la central allí y bueno, también
irrecuperable. Volvemos a España. ¿Viste qué tranquilo que son los festejos? No.
Y hay otro tema, ¿no? Nosotros nacimos con el fútbol.
Es muy diferente.
Fue mucho después, otra cosa, vivieron de otra manera, ¿no? Pero nosotros nacimos con el fútbol acá, en este lado del continente.
Vos seguís con la historia, seguís viviendo los recuerdos, ¿no?
No me refiero a nuestro país.
Mirá que vamos a ir al Mundial ahora con Fabián, vamos a arreglar el tema de las entradas.
Estamos en eso.
Del 2030.
Pero acá la cultura, tanto Brasil como...
Si vemos que sale negocio, lo miramos en la casa de Fabián y revendémosla. Sí,
lo que pasa es que...
la última entrada.
¿Sabes que en América no está penalizada, en Estados Unidos, me refiero, no está penalizada la reventa como en otros países?
¿En España vos sí te has pensado?
No.
Vamos a averiguar eso. Lo primero que tenemos que averiguar es eso.
Seguro, sí, podemos hacer la reventa. Yo creo que allá no nos dan.
Mira, si vamos para el de Fabián. Le caemos Fabián crocante, porque vamos a llegar a España con lo justo.
Damos la dirección.
Escuchá, volvemos con regalo y con plata. Seguro, ya tenemos arreglado el Mundial 2030. No, creo que